los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para ofrecerle una selección de asuntos sociales y políticos que nos parece pertinente compartir con ustedes, los que nos parecen más importantes, más relevantes de los temas sociales y políticos de la agenda periodística del día, pero también nos interesa compartir estos asuntos de la memoria, recordar algunos casos que han sido emblemáticos en el país, asuntos que han impactado a toda la población. Y justamente esta tarde vamos a empezar recordando que se cumplen 7 años de la matanza de San Fernando. La mayoría la recordará, es uno de los episodios quizás con los que muchísima más gente, millones de gentes, nos dimos cuenta de que estábamos parados en medio de una guerra, de una barbarie en el país. Esta matanza en la que un grupo de sicarios de los Zetas asesinaron a 72 personas, la mayoría de ellos migrantes, un caso gravísimo. Y bueno, pues como suele ocurrir en este país, está imperando la impunidad. Vamos a hablarle de ese asunto, también de cómo al gobierno mexicano no le interesan el tema de los desplazamientos forzados internos, la mayoría de ellos por violencia. También una alerta del gobierno de Estados Unidos sobre la violencia en Jalisco, y por lo tanto la prohibición, o por lo menos la sugerencia, para no viajar en este país. Y lamentablemente se siguen acumulando periodistas asesinados. Ayer se asesinó al décimo periodista en lo que va de este gobierno, y para variar, de este año solamente, no del gobierno van muchos más. Para variar, también ocurrió en Veracruz. Vamos a plantearle, hablarle de todos estos asuntos, a dar seguimiento a otros temas, como lo que tiene que ver con las exigencias de vecinos del Parque San Rafael para que cese la tala de árboles allá. Y a la mitad del programa vamos a tener una entrevista que nos parece muy importante, muy interesante compartir con usted. Vamos a hablar con Gustavo Lozano, él forma parte del equipo de coordinación de REMA, la Red Mexicana contra la Minería, para que nos actualice esta lucha que decenas, cientos de comunidades están llevando a cabo por todo el país en contra de las concesiones mineras. Esta es la agenda, este es el menú de temas periodísticos que tenemos esta tarde para usted. Por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros, no solo eso, sino que también entable contacto con nosotros, que nos pueda llamar al número telefónico conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801, 12803, o también las redes sociales. Antes de los y saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir espacio contigo. Gracias también a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción, y gracias también a Alejandro Coronado, que está ya en los controles técnicos de esta tarde, junto con Daniel García, apoyándonos ahí en los controles. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes. Ayer comentamos un poco, justamente dimos un adelanto de recordando este caso de la matanza de San Fernando en Tamaulipas. Los datos hablan de qué ocurrió entre el 22 y 23 de agosto, aquella matanza. El día de hoy, comentábamos porque ayer hubo rueda de prensa de algunos familiares en Centroamérica, en Honduras. El día de hoy se celebró una memoria, un encuentro en la Ciudad de México, donde estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil y también algunos familiares de la víctima. Pero vamos a compartir también un trabajo, un reportaje que trae el diario La Jornada hoy, que trae bastantes detalles de qué ha cambiado, qué no ha cambiado a 7 años de aquellos hechos. El detalle, digamos, el resumen es que hay 8 personas detenidas 7 años después, pero ninguna persona sentenciada. Una de las matanzas más graves en los últimos años en México, por supuesto, sigue en la impunidad. Cuenta este reportaje que hace 7 años, allá en San Fernando, Tamaulipas, integrantes del cártel de los Zetas asesinaron a 72 migrantes que se negaron a participar en el tráfico de drogas. A la fecha quedan pendientes de identificar los restos de varias víctimas. El caso sigue abierto en 2 instancias de la Procuraduría General de la República. Una es en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y también otro en la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Hay 8 detenidos ligados a estos hechos, pero ninguno ha sido sentenciado, y además los familiares de las víctimas no han recibido reparación del daño.
Se recuerda en este reportaje que el caso se inició el 23 de agosto de 2010 cuando el ecuatoriano Luis Freddy Lala llegó caminando hasta donde se encontraba un grupo de marinos que realizaba labores de vigilancia en un tramo carretero cercano a San Fernando. El ecuatoriano narró que un grupo de migrantes partió del estado de Veracruz el 21 de agosto, viajaban en dos autobuses y fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los trasladó a un rancho. Luego fueron interrogados y golpeados para que revelaran datos de sus familiares con el propósito de exigirles dinero a cambio de su liberación. Asimismo, este ecuatoriano dijo que los integrantes de los Zetas les propusieron que si no tenían dinero, entonces tenían que colaborar con ellos.
Siguiendo este testimonio del sobreviviente, contó que ante la negativa de los migrantes a trabajar para este grupo criminal, los sicarios los ataron con las manos a la espalda en grupos de cuatro y luego dispararon contra ellos. Freddy Lala sobrevivió gracias a que fingió que estaba muerto. Luego de que los sicarios abandonaron la finca, él esperó varias horas hasta que amaneció y echó a caminar para encontrar a los efectivos de la Marina.
Y luego se relata que los marinos informaron a sus superiores y realizaron un operativo en el cual se suscitó un enfrentamiento con integrantes de los Zetas que dejó un saldo de un oficial y tres sicarios muertos. Durante las investigaciones se logró establecer que en los autobuses viajaban 77 migrantes originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. A la fecha se considera que dos sobrevivieron y tres se encuentran desaparecidos.
Fíjese el dato, un mes después de la masacre, es decir, ya estamos en septiembre del 2010, la PGR informó que 50 de las 72 víctimas habían sido identificadas con base en exámenes de ADN. Sin embargo, hubo casos en los que los familiares se quejaron de que porque los restos entregados no correspondían con sus consanguíneos.
Luego, en octubre de 2012, dos años después, un grupo de la Marina detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, apodado La Ardilla, quien fue identificado por las autoridades federales como el coordinador de la matanza de los migrantes y en ese entonces jefe regional de los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Según las investigaciones, elementos de la Policía Municipal de San Fernando habrían participado en la matanza. La indagatoria sigue abierta. En enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trató de un caso de violaciones graves a los derechos humanos y otorgó la calidad de víctimas directas a los familiares de los migrantes asesinados.
Grave, hay otro caso donde también hay participación de los policías entonces en esta matanza. Pero bueno, vamos a recomendar también, siguiendo en este mismo caso, un reportaje que trae el diario El País, donde recoge testimonios de los familiares de algunos sobrevivientes, de algunos de los que estuvieron presentes en este evento de memoria del día de hoy en la Ciudad de México. Ahí habló la señora Mirna Solórzano, ella dice, la vamos a citar: seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron, dice entre lágrimas esta señora salvadoreña. Siete años después, mantiene la lucha contra la burocracia, cuenta, y la indiferencia, apoyada por varias organizaciones. Una de ellas se llama Fundación para la Justicia.
Mirna Solórzano es madre de Glenda, una joven salvadoreña de 25 años cuyo cuerpo apareció también en medio de tantos hombres ensangrentados. Su hija había salido del Salvador huyendo de la violencia y se encontró con la violencia mexicana. Tuvo la desgracia de ser migrante en uno de los puntos más violentos del planeta, guerras incluidas. Esta es la crónica, esta es la descripción que hace los periodistas de El País de lo que esté ocurriendo en el país, en concreto en ese territorio.
Un caso también importante, el de San Fernando, porque cuenta que con el paso de los meses, después de la masacre, se supo que el de San Fernando no fue una masacre aislada, sino el episodio más conocido de una larga lista de desapariciones que continúan al día de hoy. En los 8 meses posteriores se descubrieron, fíjese, 196 cadáveres más, aparte de estos 72 migrantes, enterrados en 47 fosas clandestinas solo en el municipio de Tamaulipas.
El diario El País entrevistó al padre Pedro Pantoje, director del albergue para migrantes en Saltillo. Y para describir esta matanza de San Fernando, dice, fue la toma de posesión territorial del crimen organizado para decir, aquí mando yo y aquí está mi primer mensaje. Desde un año antes de la masacre, esta Comisión de Derechos Humanos, en la que participa el padre Pedro Pantoja, ya había elaborado un informe, Bienvenidos al Infierno del Secuestro, alertando justamente de ese terror en aquella zona. Estamos hablando del año 2009, y dice que lo peor de todo es que no hemos aprendido nada, y 7 años después la zona de San Fernando es un territorio de terror. Los migrantes que llegan aquí se regresan antes ante lo que ven y lo que viven. Unos son secuestrados, recuerda este padre. Solamente para recordar que eso no ha pasado, que recordar que justo el 10 de mayo de este año fue asesinada en su casa la señora Mirna Rodríguez. Ella pues tuvo una hija desaparecida, dio con los secuestradores, lamentablemente a su hija ya la habían asesinado, hizo todo para meterlos a la cárcel y fue justamente uno de estos secuestradores fugados el que aparentemente salió de la cárcel y pues asesinó a la señora Mirna Rodríguez justo ahí en San Fernando donde estamos relatando esta terrible masacre ocurrida hace 7 años.
Y bueno, eso es con lo que tiene que ver con masacres y desapariciones, pero hay otro, digamos, otras consecuencias de esta guerra que se vive en México, que son las miles de personas desplazadas forzosamente por diferentes hechos, entre ellos obviamente la violencia. Pero hay un detalle, el día de hoy estaba convocado, se celebró un foro internacional sobre desplazamiento forzado interno y no estuvo presente nadie de parte del gobierno federal, desairaron este foro. Hay una nota que vamos a compartir, señala que las invitaciones, a pesar de que fueron extendidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, no tuvieron efecto, ningún representante acudió a este foro.
Ahí habló Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y dijo que dentro del gran catálogo de problemas de derechos humanos, esta es la descripción que él hace de la guerra y de la barbarie en México, el desplazamiento interno forzado no ha sido lo suficientemente visibilizado. De hecho, tan es así es que no hay cifras precisas ni confiables. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de 35,000 mexicanos que se han visto forzados a desplazarse internamente, mientras que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, esto es un Dinamarca, si mal no recuerdo, o Noruega, un país nórdico, es donde está este Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, considera que hay 311,000 mexicanos en esta condición, la mayoría de ellos se huye de su casa justamente por la violencia que existe entre bandas del crimen organizado y entre autoridades.
Y también los problemas de los megaproyectos. De hecho, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mexicanos que huyen de sus casas buscan en primer lugar salvar sus vidas del clima de violencia provocado por la lucha armada entre grupos criminales y las autoridades. Pero no solo esto, comunidades enteras también tienen que abandonar sus hogares despojadas de sus territorios por los megaproyectos concesionados por los gobiernos a empresas privadas.
Brevemente, antes de irnos, vamos a compartirle esta nota que redacta nuestra amiga y compañera Sonia Serrano en el diario NTR, y dice que el gobierno de Estados Unidos exhibe peligro y crimen en Jalisco. El Departamento de Estado de aquella nación ratificó la alerta de viaje para sus ciudadanos a varios puntos de México, entre ellos los que incluye Jalisco. Y según la información que aparece en el documento emitido por las autoridades de ese país, la advertencia especialmente para Guadalajara, Puerto Vallarta y el lago de Chapala, en el texto se pide a los ciudadanos estadounidenses aplazar los viajes no esenciales a las zonas de Jalisco que limiten con Michoacán y Zacatecas debido a la inestabilidad que hay en esas zonas.
También toca varios puntos de esta alerta. Es una alerta, hay que recordar, dirigida a los ciudadanos estadounidenses. Les pide, por ejemplo, no utilizar la carretera número 80 entre las poblaciones de Cocula y La Huerta. Además, este autoriza los traslados por la carretera de peaje desde Guadalajara a la Ciudad de México, y lo citamos, pero no pueden detenerse en la ciudad de La Barca u Ocotlán por ningún motivo.
También dice que estas restricciones es que ciudadanos estadounidenses, el argumento para emitir las restricciones es que ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en automóviles y robos a carreteras con mayor frecuencia por la noche y por carreteras aisladas, por lo que se pide utilizar exclusivamente las vías de cobro. En los 7 municipios de Jalisco que cita el Departamento de Estado de Estados Unidos se han cometido 144 homicidios dolosos de enero a junio. La mayoría los concentra en Guadalajara con 99, Puerto Vallarta con 22. Ambos suman 121, equivalentes a 88% del total. Pues así, este diagnóstico del Departamento de Estado sobre la violencia en Jalisco en particular. Vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista del día.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica. Vamos a agradecerle a Gustavo Lozano. Él es integrante de la Coordinación de la Red Mexicana contra la Minería. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Queremos que nos comparta, pues muchas veces a lo largo de los programas en Cosa Pública le contamos pedacitos, las resistencias que muchos pueblos y comunidades hacen en contra de estos megaproyectos, pero queremos que Gustavo Lozano nos comparta un panorama en general. Gustavo Lozano, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por tomar la llamada, Gustavo Lozano. Me parece que estás en León en este momento, ¿verdad?
Allá. No, ando por Aguascalientes.
Aguascalientes, de acuerdo. Bueno, muy bien, Gustavo. Antes de hablar de casos en particular, queríamos saber si nos presentas cuál es el panorama de las concesiones del despojo minero en este momento en el país. ¿Cuántas concesiones han sido entregadas por los gobiernos federales? ¿Qué porcentaje del territorio abarca? ¿Y cómo resiste la gente ante todas estas concesiones mineras que tienen una devastación ambiental bastante severa?
Sí, quizá vale la pena primero decirle al auditorio, comentarle que cuando hablamos de minería, justamente hablamos de la minería tradicional que conocimos cuando éramos pequeños, que conocieron nuestros padres y abuelos, que era una minería subterránea. Esa minería subsiste. Sin embargo, en los últimos años hemos observado que hay un nuevo modelo de minería que le llamamos minería a cielo abierto, que es la minería que más nos preocupa porque es altamente destructora del territorio, desplaza poblaciones y tiene impactos irreversibles pues en el medio ambiente. En ese sentido, la Secretaría de Economía, el gobierno federal ha entregado alrededor del 15% del territorio nacional en concesiones mineras. Hay que ser bien claros, no significa que el 15% del territorio nacional esté lleno de minas, sino que potencialmente podría ocurrir. Parte del problema que hemos venido observando pues es que estas concesiones se entregan sin el consentimiento de los propietarios de la tierra. Una concesión minera lo que faculta al concesionario pues es a la explotación del subsuelo. Pero para entrar al subsuelo hay que hacerlo a través del suelo. Y ese suelo suele ser propiedad privada o propiedad colectiva. Mucho del trabajo que desarrollamos en la Red Mexicana afectados por la minería tiene que ver justamente con acompañar procesos de resistencia de comunidades agrícolas, de ejidos y de pueblos indígenas cuyos territorios han sido entregados en concesión minera sin consentimiento de ellos, sin haberles consultado, y pues que se enfrentan a graves problemas ya con las mineras que llegan a querer aprovechar las condiciones de pobreza en las que muchas de estas comunidades viven para poder entrar a sus territorios y extraer los bienes comunes.
Gustavo Lozano, te saluda Jesús Estrada y muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Yo quería preguntarte, quizás es difícil porque son muchas, pero si nos ayudas con un pequeño resumen de cuáles son estas estrategias a las que recurren el gobierno y las mineras para apropiarse de los territorios. Por ejemplo, es bastante común, entiendo casos de entrar a dividir a las comunidades, comprar a algunos de los miembros de las comunidades. ¿Cuáles son, digamos, en un resumen, estas formas de penetración, de corrupción, digamos, de algunas maneras de las comunidades para apropiarse de sus territorios, que pueda servir, digamos, de alerta para otras comunidades que ante la llegada de un megaproyecto de ese tipo?
Sí, ¿qué tal, Jesús? Pues normalmente una minera cuando llega a intentar negociar, porque es lo que debe de hacer con el dueño del territorio, lo que es difícil para ellas cuando ese territorio está en la modalidad de propiedad colectiva, me refiero de nuevo a pueblos indígenas, me refiero a ejidos y comunidades agrarias, lo que hacen justamente es aprovechar el contexto de pobreza en el que estas generalmente se encuentran para ofrecerles la idea de que con la minera vendrán trabajos bien pagados, de que con la minera podrán tener acceso a un buen hospital, a una buena clínica, a una buena carretera, en fin, que dejarán de estar en la pobreza en la que han estado sumidos durante décadas. Muchas de las personas que viven en estas comunidades, bueno, pues se ven orilladas a aceptar estas propuestas. Sin embargo, las mineras nunca les platican el lado oscuro de la minería, que tiene que ver justamente con la destrucción del territorio y con el uso de químicos muy potentes como el cianuro, pues que generan daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y que muy frecuentemente son irreparables.
Gustavo Lozano, yo quisiera detenerme en este punto, en este tema de la destrucción y la devastación. Lo ilustrabas muy bien, ya la minería ya no se trata mayoritariamente de esta imagen, digamos, tradicional de las personas que hacen un oficio y van cavando los túneles para extraer mineral. Ahora se hace a cielo abierto. ¿Qué significa esta técnica? Y no sé si nos podrías poner un ejemplo concreto de alguna mina que conozcas. ¿Cuántos explosivos se necesitan al día para extraer cuántas toneladas de tierra? Es decir, parece ser que solamente para extraer un gramo o algunos gramos de oro, lo que serviría para un anillo de compromiso, requiere miles y miles de explosivos y de extracción de toneladas y de usos de químicos. ¿Nos puedes poner ejemplos?
Sí. Básicamente la idea es la siguiente. Después de 500 años de extracción sistemática de minerales en el territorio mexicano y en general en el mundo, quedan muy pocas vetas de mineral que puedan ser extraídas bajo la técnica tradicional que conocemos, digamos la de los siete enanos de la Blancanieves.
Exacto.
Lo que hay en el territorio, en el subsuelo, son polvos de minerales, ¿no? Polvo de oro, polvo de plata, etcétera. Cuando la concentración del polvo de oro, por ejemplo, es de alrededor de 0.03 gramos, es suficiente para que una minera decida invertir y extraer ese mineral. 0.03 gramos por tonelada de roca.
¿0.03?
De territorio. Hijo. De modo que lo que vemos en el territorio cuando las mineras entran y empiezan a operar, pues son grandes cráteres para extraer justamente estas toneladas de tierra, que luego son regadas día y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, con una mezcla de agua y cianuro. El cianuro tiene la capacidad química de pegar a él, digamos, para ponerlo en términos muy comunes, uh-huh, estos polvos de minerales que luego escurren a través del subsuelo y se recuperan en unos pozos más abajo, donde la minera luego separa el mineral del cianuro y lo vuelve a reutilizar. De modo que el negocio de las mineras no está tanto en la cantidad, por ejemplo, de oro que extraen, como en el precio del oro en el mercado mundial. Con un buen precio del oro en el mercado mundial, ellos hacen un buen negocio, aun cuando sean 0.03 gramos de oro lo que extraigan por tonelada de tierra removida. En muchas ocasiones, ese cianuro llega a filtrarse al subsuelo y llega a tocar los mantos acuíferos. Mantos acuíferos que han servido históricamente para que las comunidades beban agua en sus pozos, en sus norias. Y tenemos casos, por ejemplo, como el caso del ejido de Carrizalillo, en donde justamente la minera Goldcorp negoció en arrendamiento las tierras, les engañó a la gente, les explicó que iban a llevar trabajos bien remunerados, que iba a haber desarrollo en la comunidad, a cambio de que le rentaran las tierras. Y efectivamente hay trabajo, pero el trabajo bien pagado, importante, pues no son para la gente de las comunidades, porque es trabajo altamente tecnologizado, y las afectaciones al territorio, al agua y a la salud, sí son para la gente de las comunidades. Tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, como el Cerro de San Pedro. Uh-huh. El Cerro de San Pedro, para quienes nos escucha, está en San Luis Potosí, y es un poblado emblemático del estado de San Luis Potosí, Tanto es así que en el escudo de armas del Estado aparece un cerro, ese es el Cerro de San Pedro. Ahí tiene su origen el Estado de San Luis Potosí. Y hoy, quien lo visite, porque es un pueblo muy bonito, un pueblo minero de 300, 400 años, pues se da cuenta de que en lugar de un cerro hay un cráter.
Desapareció el cerro, ¿verdad?
El cerro no existe más, el emblema del Estado se acabó y lo que han dejado es un cráter. Este caso, que es muy emblemático, no solo es por eso, sino porque legalmente allí se ganó todo lo que se podía ganar desde el punto de vista jurídico, me refiero en oposición a la extracción minera, uh-huh. y la impunidad que tenemos en el país pues evitó que la minera dejara de operar. La minera opera al día de hoy, entendemos que está en proceso de cierre, y parte de la preocupación que tenemos pues es que no conocemos ningún cierre adecuado de ninguna minera, y más bien lo que sabemos es que las mineras, cuando dejan de hacer negocio con la extracción de los minerales en el territorio, pues se van dejando un desastre ambiental y en términos de salud en las poblaciones.
Bastante grande. Gustavo Lozano, nos gustaría que nos compartieras cómo está resistiendo la gente y si en esta red mexicana de afectados por la minería tienen un recuento o ciertas estadísticas de cuántas comunidades y pueblos se están oponiendo. Pero si nos permites, tenemos que hacer un breve corte de estación. Si nos aguantas en línea telefónica, al regreso nos respondes esta pregunta, Gustavo, ¿sí?
Claro que sí.
Bien, vamos a la breve pausa y regresamos.
Un saludo.
Quizás esa parte.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Gustavo Lozano, por continuar con nosotros en la línea telefónica. Gustavo Lozano forma parte de esta red mexicana de afectados por la minería. Y pues, Gustavo, no sé si nos podrías compartir la información de cómo están resistiendo los pueblos, las comunidades que se enfrentan a estos despojos mineros, muchísimas veces acompañados por los mismos estados del lado de las empresas y lamentablemente también en otros casos por el crimen organizado. ¿Cómo están resistiendo estos pueblos y comunidades en México?
Sí, es muy importante comentarle al auditorio que una de las estrategias principales de la red mexicana de afectados por la minería es una estrategia preventiva. Justamente la experiencia que yo comentaba en el Cerro de San Pedro, en donde desde el punto de vista legal ganamos todo lo que era posible ganar en el sistema jurídico mexicano y la minera siguió allí, la recomendación que hacemos es prevenir la entrada de las mineras. Imaginemos que cuando una minera ha logrado entrar a un territorio y empieza a operar, ya ha invertido millones de pesos o de dólares en el proceso, y lo que va a hacer es intentar defender esa inversión con más inversión. De modo que una de las estrategias más relevantes y que nos ha funcionado bastante bien tiene que ver justamente con prevenir la entrada de las mineras. ¿Cómo lo estamos o cómo lo recomendamos? Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades agrarias, los ejidos, son soberanos en su territorio y está en ellos decidir qué es lo que desean que se desarrolle o no en su territorio. Lo que aconsejamos justamente es que se desencadenen, se desarrollen, como lo hemos venido haciendo, declaratorias de territorio libre de minería. Es un proceso legal, en algunos casos agrario, en donde las comunidades en asamblea determinan, una vez que han sido debidamente informadas sobre los prejuicios que causa la extracción minera, el no a la autorización que las mineras requieren forzosamente para poder entrar a extraer el mineral, y esta decisión que queda plasmada en una asamblea con algunas formalidades, bueno, pues se inscribe en el caso, por ejemplo, de ejidos y comunidades agrarias, en el Registro Agrario Nacional. Este proceso, si la gente está convencida de hacerlo, es muy sencillo. ¿Dónde nos atoramos? Y esto lo comento porque es una denuncia que, pues, que también toca hacer. Nos atoramos justamente en el trámite de la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional. Parece, tenemos esta impresión de que hay una indicación desde la SEDATU para entorpecer los procesos de resistencia de los pueblos y, por tanto, para negar la inscripción de estas actas en el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, en todos los casos que se nos ha negado la inscripción en el registro de estas actas, acudió a los tribunales y nos han dado la razón. Luego entonces los tribunales agrarios ordenan a las delegaciones de los registros agrarios del Registro Agrario Nacional que se inscriban estas actas y que se formalice pues el proceso. Uno de los requisitos principales, digamos, del punto de vista político, es que las comunidades, como decía yo, estén convencidas y aguanten el tiempo que tienen que aguantar ante la ventanilla, digamos, de las autoridades para que este trámite concluya. Pero suele ser un trámite muy efectivo, porque al tiempo en el que la comunidad se informa y decide, se oponen a estos procesos de extracción y las mineras poco pueden hacer. Las mineras, para poder entrar al territorio a extraer, necesitan alrededor de 26 permisos que tienen que ir recogiendo a través de las diversas instancias gubernamentales. Uno de ellos, que no tiene que ver justamente con las instancias gubernamentales, pues pasa por el propietario de la tierra, ¿no? Es allí donde las comunidades y los pueblos dependen solo de sí mismos. Y por eso es que nos hemos abocado en los últimos años a promover en el territorio nacional, en aquellas comunidades que están amenazadas por las mineras, a elaborar estas actas, les hemos ido a informar, y ya con la información en la mano, de todos los prejuicios que podían, de los que podían ser sujetos, de toda la violación de derechos humanos que podían ser sujetos, ellos, como propietarios de la tierra, pues deciden tomar la decisión de llevar a cabo este procedimiento de declaratoria de territorio libre de minería.
¿Cuántos pueblos y comunidades se han declarado libres de minerías, Gustavo Lozano?
El número les va a sorprender, pero estamos hablando de más de 2,000 comunidades y pueblos indígenas.
2,000 en todo el país, pueblos indígenas.
Así es, en todo el país. Desde luego que muchas de estas comunidades se encuentran en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Colima, en Puebla, en comunidades donde sobre todo el apego a la tierra y el territorio no pasa por una cuestión económica, sino por una cuestión cultural y de identidad.
Son un montón de pueblos, eso da una idea de que hay una resistencia muy importante también de pueblos y comunidades contra este tipo de despojo.
Sí, la resistencia ha crecido en la medida en que los intentos de despojo pues también han avanzado por parte de las autoridades a través de la creación de leyes que facilitan a las corporaciones mineras acercarse a las comunidades y engañarlas. Y en la medida en que el mercado mundial pues también facilita que una poca inversión se reconvierta a través de la extracción del mineral en grandes cantidades de capital.
Okay. Gustavo Lozano, una duda. Estas declaratorias de territorios libres de minería, ¿aplican tanto para, digamos, comunidades que estén amenazadas por la llegada de un proyecto, como también comunidades que ya fueron afectadas por un proyecto o que tienen, digamos, un proyecto ahí inserto dentro de su territorio? ¿Pueden de esa manera también contribuir a expulsar un proyecto que ya está en marcha?
A ver, una declaratoria de territorio libre de minería aplica perfectamente bien para una comunidad cuyo territorio ha sido concesionado, pero no hay explotación minera todavía.
Ah, de acuerdo.
O sea que... es decir, cuando no ha llegado la minera a montar la mina.
Ya, si está la mina montada, es otro procedimiento entonces para tratar de expulsar, digamos, ¿no?
Así es. Y es importante señalar que no solamente son comunidades y pueblos indígenas quienes, es decir, comunidades agrarias, ejidos y pueblos indígenas, quienes han dado este paso para declarar su territorio libre de minería y megaproyectos, sino que también vemos cada vez más ayuntamientos sobre todo pequeños, donde es posible dialogar de tú a tú con el regidor, con el síndico, con el presidente municipal, quienes pueden llevar a cabo este procedimiento, y es perfectamente legal. En esencia, la idea es, todos los estados de la República tienen una ley orgánica municipal. Esta ley orgánica municipal es la que rige la vida de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos son libres y soberanos. Y uno de los permisos que requieren las mineras para poder entrar al territorio a explotar tiene que ver justamente con un permiso que emite el gobierno municipal.
¿Y en el caso de gobiernos municipales se sabe cuánto se han opuesto a las minerías, Gustavo? Gustavo, perdimos la llamada. Vamos a aprovechar para hacer un corte y vamos a retomar la llamada para cerrar la entrevista con Gustavo Lozano de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, pues para seguir compartiendo estos datos que nos parecen tan relevantes. Vamos a la pausa.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Nos ha estado ofreciendo una radiografía completa sobre los problemas de la minería y los megaproyectos acá en México. También claves importantes de cómo evitar la llegada a los despojos de territorio por estos proyectos. Gustavo, quería preguntarte de otra situación. En este momento, pues, está en proceso de renegociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, y es preguntarte tanto el impacto que ha supuesto este tratado en las últimas 2-3 décadas, pero sobre todo preguntarte también es qué debería incluirse en este proceso de renegociación, considerando las muchísimas múltiples denuncias que se han presentado en concreto contra mineras canadienses. Parece que son de las más agresivas en cuanto a violación a derechos humanos acá en México.
Quiero decir que la posición de la Red Mexicana de Afectados por la Minería es la de un no rotundo a la minería. Por ahí hay otras voces, tanto mineras como antimineras, que señalan que es posible una minería sustentable. Desde nuestro punto de vista y nuestro análisis, creemos que el contexto económico en el que ocurre el modelo extractivo minero actual no hace posible que pueda haber extracción sustentable de minerales. En ese sentido, nuestra posición respecto a la renegociación de tratados de comercio, como por ejemplo de una mejora posible a la ley minera al interior del Estado mexicano, tiene que ver justamente con negarnos a aceptar la posibilidad de que la minería es o puede llegar a ser sustentable y cuidadosa, no solamente con los derechos de las comunidades, sino con el territorio y desde luego el medio ambiente. Estamos justamente en pláticas en estos días con nuestros aliados del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, entre los cuales está la organización Mining Watch Canadá, que es un observatorio minero que vigila el comportamiento de las mineras canadienses en Latinoamérica, en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, porque parece que existe la posibilidad de participar en este proceso de renegociación, expresando no nuestra voluntad, no la voluntad ni la posición de la red mexicana afectados por la minería, sino la posición de los pueblos y comunidades que acompañamos en su proceso de resistencia. Estamos todavía en esas pláticas para ver cuál va a ser la posición que vamos a fijar, pero tendrá que ser una posición semejante a la que comento, toda vez que para nosotros es difícil visitar las comunidades, acompañándolas, advirtiéndoles de los perjuicios de la extracción minera, y por otro lado negociar la posibilidad de una minería menos violenta, de una minería, entre comillas, sustentable.
Así es. Gustavo Lozano, aprovechando esta conversación contigo, y esperamos no abusar de tu tiempo, pero queremos pedirte también tu opinión sobre otro tema, el megaproyecto hidráulico de la Presa del Zapotillo, que contempla, según el gobierno federal y gobiernos de Guanajuato y Jalisco, el acueducto de la Ciudad de León. Entiendo que tú también participas en agrupaciones civiles en la Ciudad de León. ¿Qué opinión tienen la sociedad civil de León acerca de este megaproyecto hidráulico? Según el gobierno, es necesario para abastecer agua a la población, tanto en León como en la zona metropolitana de Guadalajara, pero los opositores al Zapotillo, sobre todo el Comité Salvemos Temaca, creen que es para abastecer procesos industriales, comerciales, inmobiliarios, automotrices de El Bajío. ¿Qué opinión tiene la sociedad civil leonesa?
Bueno, nosotros compartimos, desde el punto de vista de un ciudadano de León, como lo soy yo, y de la organización en la que colabora en León, que es Acción Colectiva, consideramos que la presa de Zapotillo también afecta a la ciudad de León. Aunque en el papel y en la narrativa histórica del proyecto, las autoridades han señalado a la ciudad de León como una de las principales beneficiarias del proyecto y su acueducto. Hemos intentado explicar de múltiples formas que no sabemos cómo las autoridades toman la decisión de construir una presa, pero que nos imaginamos que en el escritorio de la autoridad que toma la decisión, pues hay un top 10 de problemas que atender. Que en algún punto el problema del agua llegó al top 3 y probablemente llegó al número uno de los problemas que tenía que atender, y a algún tecnócrata se le ocurrió como solución al problema de agua en la ciudad de León oponerle una presa como solución. Creemos que la presa invisibiliza el problema del agua, o tiende a invisibilizarlo, o tenderá a invisibilizarlo por los próximos 25 o 30 años, que es lo que dicen las autoridades que tendrá de vida útil la presa del Zapotillo. Y nos imaginamos un escenario en los próximos 25 o 30 años en donde la vida útil de la presa se agote y León habrá crecido, se habrá conurbado con Silao, con Romita, con San Pancho, con Purísima, probablemente con Lagos, y se habrá convertido en una megatrópoli o mega ciudad que estará requiriendo cada vez más agua. Y habremos perdido 25 años, 30 años para encontrar una solución de fondo al problema del agua. La presa Zapotillo tiende a atender la consecuencia de un problema y no va a la causa del problema. La causa del problema para nosotros está en el modelo de desarrollo. León ha crecido en los últimos 15, 20 años de una manera incontrolada. El presidente municipal actual, que ya fue gobernador del estado y que durante muchos años fue secretario de Desarrollo Económico, se encargó de atraer inversiones de empresas cuyos procesos requieren grandísimas cantidades de agua para funcionar. En una región que es cada vez más desértica, árida. Sin embargo, además, lo vemos cada temporada de agua, en León llueve bastante, y el agua corre al río de los Gómez y se pierde. No estamos viendo a la Autoridad Municipal del Agua, a Zapal, impulsando proyectos para generar autonomía en términos de agua, no solamente para la ciudad, sino para los ciudadanos que la habitamos. El proyecto Zapotillo hoy no depende del municipio de León, depende de las autoridades jurisdiccionales que lo tienen detenido, porque hay que ser muy claros, hay órdenes judiciales que detienen la construcción de la presa, y las autoridades, tanto del Estado de Jalisco, empezando por el gobernador, como del gobernador de Guanajuato y el presidente municipal de Guanajuato, de León, insisten en que van a llevar a cabo un adelanto del proyecto. Algo sabrán que no nos están contando, que tiene que ver justamente quizá con estos procesos de impunidad que yo explicaba, claro, en relación con las mineras. A menos que sepan algo en relación con los juicios de amparo y con la controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado de Jalisco, que no nos están contando,
no se puede llevar a cabo, ¿verdad?
Sí. Gustavo Lozano, acabando el tiempo. Una duda tiene que ver es con respecto a los proyectos industriales y agropecuarios que hay en aquella región cercana a León, porque el argumento de las autoridades es que todo este proyecto del acueducto es para dotar de agua a la población, pero se ha señalado que en realidad es dotar de agua al sector empresarial privado, sobre todo industrial y agropecuario también en aquella región de Guanajuato.
Bueno, nosotros lo explicamos de la siguiente manera. Mira, es muy sencillo. Zapal, el sistema de agua potable y alcantarillado de León, es un sistema distribuidor de agua muy reconocido, no solamente en México, sino en el mundo. Ha desarrollado una capacidad importante para poder proveer de agua al 97-98% de la ciudad de León. Sin embargo, nunca nos explican de dónde extraen esa agua, de dónde la sacan para llevándola a las casas o a la industria. Zapal, que se autodenomina como el campeón del agua, es manejado por un consejo directivo ciudadano que tiene 17 sillas. Y aquí está el tema. Aquí me parece que está lo importante y que explica justamente la posición de la resistencia en Temacapulín y la posición de muchos ciudadanos de León que están inconformes con cómo se gestiona la política del agua en la ciudad. De esas 17 sillas, 3 están destinadas para ser ocupadas por regidores representantes del ayuntamiento. Una por el sector académico, otra por el sector obrero, la CTM. Y el resto de sillas, 12, son sillas destinadas a cámaras de la industria del calzado, a la cámara de industria de la construiría, a la cámara de industria de la transformación y a todas las cámaras que me guste nombrar.
Eso debe.
Ellos se presentan como ciudadanos, pero desde el punto de vista legal, el reglamento sancionado por el Ayuntamiento de León, a través del cual opera Zapal, así lo establece. Es un consejo ciudadano, pero que obedece a intereses empresariales. No está representado en ese consejo ciudadano el sector doméstico y no está representado en ese consejo ciudadano el sector agrícola.
Tampoco.
No podemos esperar, por lo tanto, que existan decisiones equilibradas de un consejo que en su composición está desequilibrado.
Pues una explicación muy elocuente, Gustavo Lozano. Te agradecemos enormemente tu generosidad para compartir con el auditorio de Jalisco y otras partes del país a través de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara estos temas tan importantes que nos parece compartir el asunto de la megaminería en el país y también de este megaproyecto hidráulico del Zapotillo, la postura de la sociedad civil de León. Muchísimas gracias, Gustavo Lozano, y si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo.
Seguro que sí, estamos ahí para poder platicar de este y otros temas cuando sea necesario.
Muchísimas gracias de nuevo, Gustavo Lozano. Saludos.
Cordiales. Un abrazo.
Igualmente para ti. Pues ahí tiene usted, muy contundente, es muy interesante lo que ha sido este tema de la minería. Muchas veces hemos abordado, como decíamos al principio del programa, caso en particular, esta panorámica que nos presenta Gustavo Lozano es bastante interesante. Gracias a Jonathan Valdivia, que dice que le gustó el programa, estos temas que abordamos. Y también bastante interesante, creo que no habíamos escuchado, pocas veces hemos escuchado a la sociedad civil de León sobre el proyecto hidráulico El Zapotillo, porque la mayor parte de la justificación de Conagua y del gobierno de, bueno, no solo el gobierno de León, sino toda la clase política empresarial, es que este es necesario, es imprescindible ese proyecto, pero ya nos desnudó bastante claro, quienes toman las decisiones sobre cómo se administra el agua en León son los propios empresarios.
Impresionante. Así. Solo comentar también, en redes sociales estamos compartiendo varios materiales de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, por ejemplo, un resumen del foro que se celebró hace poco, el extractivismo o la vida, y otros documentos también para que los puedan consultar y complementar la información de la entrevista.
Y la página también de REMA, Red Mexicana de Afectados por la Minería, la vamos a compartir para quien quiera profundizar en información sobre este tema. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Quédese con nuestros compañeros de Punto 5 en la zona metropolitana de Guadalajara y también en la programación habitual en otras emisoras universitarias. Y por supuesto, nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe a Otra Cosa Pública. Gracias, buenas tardes.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.